Camila Willes, mi tocaya, es su editora y hoy muy temprano publicó un especial que revive momentos inéditos de Gabo que pues queremos que comparta con nosotros. Camila, bienvenida. Qué placer tenerla aquí en los micrófonos de Blue Radio.
Hola Camila y a toda la mesa de Blue Radio y a nuestros oyentes. Yo estoy dichosa de poder compartir con ustedes estos audios, este especial que nombramos Los Ecos de su Voz. Gabriel García Márquez vive porque pues pese a que son 10 años de su fallecimiento, creemos que todavía hay mucho que decir y mucho que narrar de Gabo.
Ay, pues qué maravilla y qué maravilla hacerlo de la mano de la HJCK y de ustedes. Yo le puse, Camila, la diosa coronada por el amor en los tiempos del cólera, pero tengo entendido que desde 1957, antes de que Gabo se ganara el premio Nobel de Literatura, ya era un colaborador asiduo de la HJCK. Y no, por eso no sé si ustedes tengan materiales de Gabo y demás.
No, totalmente. Imagínate que la HJCK yo creo que fue el lugar de las primeras veces de Gabriel García Márquez, Camila, porque fue el lugar donde le hicieron su primera entrevista, apenas tenía 27 años en 1954, donde leyó por primera vez su obra. Y vamos a empezar, Camila, con una lectura de su parte del libro La hojarasca de 1955. La lee en HJCK, este es el primer libro de Gabriel García Márquez publicado. Hay una anécdota muy curiosa de este libro, porque él lo manda a Argentina a una editorial que era del primo de Borges, y el primo de Borges le dice, ¿sabe qué? Gabriel García Márquez, dedíquese a otra cosa, y este García Márquez al menos no le hizo caso, y es allí en La hojarasca donde sale por primera vez el nombre Macondo. Entonces escuchemos con todos un pedacito de Gabriel García Márquez leyendo La hojarasca.
De La hojarasca, tratando de no escuchar ese sonido lacerante que me eriza la piel, procurando que el niño no descubra mi ofuscación, vuelvo el rostro hacia la ventana y veo en la otra cuadra los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo. Sacudida por el soplo invisible de la destrucción, también ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento. Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas. El monte crece en los callejones, se resquebrajan los muros y uno se encuentra a pleno día con un lagarto en el dormitorio. Todo parece destruido desde cuando no volvimos a cultivar el romero y el nardo, desde cuando una mano invisible cuarteó la losa de Navidad en el armario y puso a engordar polillas en la ropa que nadie volvió a usar.
Este es material inédito de la HJCK que hoy, celebrando a Gabo, pues lo estamos, uno lo está compartiendo Camila con nosotros. Pero Camila, Gabo también fue corresponsal de la HJCK en Caracas en 1959 y tengo entendido que ahí fue donde realizó algunas de sus entrevistas más importantes y de las que además se desprendieron pues sus más grandes amistades de la vida.
Sí, total, Camila. Esa corresponsalía que hizo García Márquez desde Caracas, pues fue muy importante porque es el primer momento como en el que él se sienta solo a escribir periodismo, también para El Espectador, y sin embargo estas columnas que mandó para nuestro programa que se llamaba Correo de la Cultura sí dejan ver ya una artesanía, digamos, literaria, incluso en la no ficción. Y lo más importante, yo creo que lo que más asombro me causó a mí cuando empezamos a revisar todo el material de García Márquez que hay en la HJCK, Camila, es que encontramos 7 textos inéditos. Es decir, pensábamos que de pronto en agosto nos vemos era los últimos o el último texto que no se había leído de García Márquez, y resulta que encontramos unos libretos de su máquina de escribir corregidos por él mismo, donde hace unas columnas literarias muy bellas desde Caracas, hablando de la migración de Nápoles, de los italianos, cómo vivían allí. Entonces encontrar estos textos, pues imagínate, eso es un tesoro.
Oh, pues claro que es un tesoro, y por eso me parece impresionante que ustedes en la HJCK conserven esas piezas únicas de la autoría de Gabo, porque incluso entiendo, Camila, que hay audios y textos que no aparecen en ningún otro medio de comunicación, incluso muchos de esos archivos que ustedes tienen y que estamos viendo algunos de ellos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, no están ni siquiera en la colección García Márquez, en la del Harry Ransom Center, que es el archivo oficial de Gabo que le pertenece a la Universidad de Texas.
Sí, estos descubrimientos fueron tremendos porque si ustedes ponen, no sé, alguien quiere ingresar al archivo que mencionaste, la Universidad de Texas, que es como el archivo oficial de García Márquez, y ponen HJCK en el buscador, pues van a salir muchos fragmentos de Vivir para Contarla, que es pues sus memorias, pero no están, digamos, todas estas cosas que estamos presentando acá. Y aquí voy a mandar, Camila, para que escuches tú y todos nuestros oyentes y aquí en la mesa con nuestros compañeros, pues la entrevista, la primera entrevista que le hicieron a García Márquez, tenía apenas 27 años y hace parte de un programa que se llama ¿Cuál es su hobby?, que hacía el periodista Arturo Camacho, y le preguntan a García Márquez, bueno, García Márquez, ¿cuál es su hobby? Y él habla de la superstición, así que escuchemos esta belleza.
Estoy sentado en la misma habitación en que duermo y veo frente a mí, tranquilamente sentada, una mujer que ha muerto hace mucho tiempo. En el sueño yo sé que ha muerto por la manera de mirarme y por la manera de decirme en silencio que está dispuesta a responder a una pregunta que me intranquiliza. Le pregunto, ¿cuándo me voy a morir? Y la mujer, impasible, me responde, cuando te empiece el cansancio del brazo.
Ahí escuchaste, Camila, él dice que su hobby son las pesadillas y empieza a hacer como una anatomía de cada sueño que tiene y cómo entra y sale de ellos y le sirve además luego para escribir.
Claro, o sea que Gabo era supersticioso, Camila, es decir, uno de sus hobbies era precisamente la superstición y el pronóstico de cosas que pudiesen pasar en el futuro o lo que significan los sueños y las pesadillas para una persona.
No, era supersticioso a morir, tenía muchos agüeros, incluso en la HJCK hay un mito que cuando grabó su primera colección literaria, que fue un LP hermosísimo, tenemos cassette, tenemos CD de él, dijo que no sabía qué foto escoger porque él sabía que esa era la que iban a usar para hacerle remedios, para hacerle guardados. Entonces era un hombre que siempre tenía ahí como la sensación mística que luego la gente lo traduciría en el realismo mágico.
Pero uno de los momentos más importantes de Gabo, sin duda alguna, fue cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, esa imagen que tenemos los colombianos en la cabeza de pues el discurso y demás. ¿Y por qué no lo recordamos un momentito para rendir homenaje precisamente a Gabo en ese liquiliqui cuando recibió el Premio Nobel de Literatura para él y pues para toda Colombia, por supuesto?
Claro que sí, escuchemos.
De esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Ahí escuchamos, Camila, el vallenato que le hicieron de regalo para ese premio Nobel de Literatura y la parte final del discurso que se llama La Soledad de América Latina. Hay una anécdota también muy bella, Camila, sobre el Nobel y Gabo, y es que Belisario Betancourt, quien era el presidente en ese momento, lo llama a decirle, bueno, vamos a mandar a hacer todas las estampillas con tu cara para pues todo el correo de ese momento. Y él dijo, no. Solo autorizo que sean estampillas usadas para cartas de amor.
Ay, qué belleza, Camila. Y esto, todos estos audios, y ustedes tienen muchos más, ¿en dónde? O sea, yo sé que ustedes ya lanzaron esta mañana temprano este especial, pero la gente que está conectada con nosotros y que nos oye y que obviamente quiere celebrar la vida de Gabo de esta manera, ¿en dónde lo puede encontrar?
Camila, vamos a estar durante muchos meses celebrando a García Márquez. Estamos en www.hjck.com. Ahí encontrarán un banner gigante con los ecos de su voz. Algunos de estos audios fueron, digamos, en alianza y contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que se montaron con nosotros en este especial maravilloso y que yo creo que nos recuerda, Camila, que hay que ver a Gabo un poco con los ojos más desinteresados. La gente le tiene muchos prejuicios por ideologías políticas o por miedo a que sea muy difícil. Y usted escucha acá, Camila, que es un hombre divertido, es un hombre pues que le costó muchísimo llegar a donde estaba, y esto es una invitación pues para que todos lo escuchen. ¿O vos qué pensás?
No, pues a ustedes gracias por la invitación, y claro que sí, y la invitación es a ir a la HJCK a ver este especial de Gabo, y no solo este, sino muchas de las cosas que ustedes presentan ahí. Por eso, pues aquí bienvenida siempre, Camila, en los micrófonos de Blue Radio, para que nos cuente pues todas las primicias que ustedes puedan tener allá y lo que necesiten.
Claro, Camila, para despedirme voy a mandar el último audio, y es ¿qué es un libro para Gabriel García Márquez? El libro. Entonces, para que la gente se conecte a la HJCK, nos sigan en las redes sociales. Gracias, Camila, y te esperamos en la H para que también te grabemos a ti y hagas parte de las 10.000 piezas de archivo.
Claro.
De manera que he venido dispuesto a confesar honorablemente que no sé qué es el libro. ¿Acaso ello se deba a que toda la vida la he pasado demasiado cerca de ellos? He comprado libros, los he leído, los he regalado, los he vendido, me los he robado, y hace algún tiempo, para bien o para mal, he empezado a escribirlos. Tengo, pues, una cierta autoridad para no saber nada de ellos. De todas mis relaciones con los libros, la más interesante sin duda y la más sincera es la de haberlos vendido. Hace unos cuantos años andaba por los polvorientos pueblecitos de la costa atlántica con un muestrario de libros de medicina, visitando médicos rurales para venderles libros. Como no tenía nada que leer en las noches sofocantes de los hoteles, me metí en la cama con un libro de técnica quirúrgica. Yo, que no había sido más que un mal estudiante de derecho, y a veces me sorprendían los gallos embebidos en la descripción de la masacre científica de una cesárea. Aquella actividad no me enseñó mucho de los libros, pero me enseñó un poco de la gente.
Es una maravilla de audio que yo, Camila, no conocía, pero quería aprovecharla antes de que se fuera para preguntarle. Me da mucha curiosidad saber la generación Z, aquellos muchachos que nacieron en este siglo, si para ellos está vigente y es importante García Márquez, porque ellos pues ya han transcurrido la mitad de su vida con García Márquez muerto, y si en las escuelas, entre los adolescentes, pues este legado y estas palabras siguen vivas o ya no tanto, por las redes sociales se han ido esfumando.
No, Sebastián, me encanta la pregunta, y creo que ese era el objetivo principal de este especial, y era sacarle como toda este aire de súper importante y súper difícil y súper lejano que tiene García Márquez, y tratar de sacar estos audios en los que es divertido lo que decía ahorita, es como un ser humano común y corriente, y proponerle a los profesores, vamos a hacer un conversatorio en junio junto a la Secretaría de por qué la gente ya no está leyendo García Márquez y por qué especialmente los jóvenes. Y es porque creo que se ha fundado tanto una leyenda sobre él que a los jóvenes les da pereza o les da miedo, es una tarea simplemente más del colegio, pero quisiéramos plantearlo como un autor que de verdad podría cambiarle la vida a cualquier persona, más allá de lo que decía, como sus referentes políticos y demás, sino pues por la forma en la que escribía. Entonces hay que plantearlo no como liviano, sino como cualquier persona puede leer a Gabo.
Camila, pues primero mil gracias por esta curaduría que hicieron tan hermosa y tan interesante sobre la voz de García Márquez y pues lo que nos ha presentado hoy acá. Y le quiero preguntar algo sobre lo que usted encontró haciendo todo este trabajo, lo que encontró el equipo de la HJCK haciendo todo este trabajo, porque es el primer audio que oímos, esa descripción tan hermosa que es que lee Gabriel García Márquez de La Hojarasca. Uno se pregunta, Dios mío, después de oír esto, ¿quién se atreve a hacer cine o a hacer una pieza audiovisual con base en la obra de García Márquez? Y yo quisiera saber si entre ese material hay algo en que García Márquez hable de cómo ve él su propia obra en el cine, lo que se hizo en cine o en producción audiovisual.
Ana, gracias, gracias y saludos desde aquí de Bogotá. Mira, a propósito de que hoy salió el tráiler de 100 años de soledad que va a salir en Netflix, que además fue dirigida por Rodrigo García Barcha, hay un pequeño texto, un poco de la reticencia de García Márquez a llevar sus textos al cine o a la imagen, sobre todo el de 100 años de soledad. Él decía que era difícil plantearle a las personas cómo se veía Aureliano Buendía o cómo se veía Úrsula, que él esperaba que todos tuviéramos nuestro propio Aureliano, nuestra propia Úrsula, y sin embargo García Márquez fue un escritor de cine. Él hizo una película con Lisandro Duque, el cineasta también antioqueño, que se llama Milagro en Roma, pero siento que nunca le cuajó lo del cine. Estuvo en Cuba mucho tiempo, hizo varias cosas de cine en Cuba, y siempre creo que hubo un temor frente a llevar lo literario al cine, porque según él, la imagen a veces se quedaba corta, mientras que la palabra siempre puede extenderse mucho más. Entonces, pues nada, yo creo que él igual estaría muy contento de ver lo que va a pasar en televisión con él, y creo de escuchar esto, creo que le daría mucha risa, le parecería muy loco el universo en el que hemos creado para él, porque era un hombre muy tímido y que le costaba mucho hablar de sí mismo, aunque no pareciera. Todo lo que ustedes escucharon, él lo tenía que preparar, él lo tenía que escribir, a él no lo entrevistaban como hay que hablar de esto, no, él tenía que escribir casi que sus respuestas. Entonces imagínate, a la hora de hacer un guión y a la hora de llevar su palabra a la imagen, había creo que un poco de temor.
Pues Camila Willis, editora de la HJCK, gracias por estar aquí y, como decía Ana Cristina, por hacer toda esta curaduría en la HJCK.